Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia. Y esta es la tercera cinta del Cantar de los Cantares. Así que vamos todos a subir al trono y pedirle al Señor que abra el entendimiento de todos y bendiga este servicio. Padre, le damos gracias a su santo nombre por su palabra, y le damos gracias por la correcta interpretación y su Espíritu Santo. Le damos gracias por su dirección, su guianza, y que nos hace saber lo bueno de lo malo. Bendiga este servicio, bendiga la lectura de su palabra, y únjame, Señor, para que sepa yo lo correcto que decir. Abra los corazones de todos, sus espíritus y las mentes, para recibir todo lo que usted ha preparado para nosotros aún antes de que nacimos. En el nombre de Jesús oramos, y todos dicen, Amén. Ahora el pastor dice, quiero comenzar diciendo que voy a repetir algunas de las cosas que ya dije, pero en una manera diferente. Pero el cantar de cantares es difícil, porque cambia tan de repente de una escena a otra, y uno no sabe. Hay una persona hablando y de repente otra está hablando, y en inglés no se ve muy claramente para reconocer quién está hablando. Siempre me habían enseñado que Salomón fue el que había estado en el sol y se volvió moreno, y muchos están predicando lo mismo. Pero fue la Sulamita, con la cual Salomón estaba enamorado. Ella era una pastora y guardaba las viñas. Salomón estaba en el palacio. Él no estaba pastoreando ovejas. Así que uno tiene que usar lógica. Amén. La Sulamita era de un lugar llamado Shuna, el cual era un pequeño pueblo junto al mar de Galilea. Vamos a leer las notas del pastor ahora. La tercera parte del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una canción escrita por Salomón, y es una imaginería abundante, metafórica y oriental. Y el pastor aquí comenta, sí, oriental, porque en su estudio se encuentra imaginería oriental, pero todo viene del Señor, de todas maneras. Aún la gente oriental viene del Señor, amén. Todos tenemos la misma sangre, amén. Ahora continuamos con la lectura. Históricamente, pinta los llantos internos y luego la boda ceremonial de una pastora con el rey Salomón, y el gozo y los dolores que vienen con el matrimonio. Y el pastor comenta, no se encontrará ningún cuento verdadero de un matrimonio donde no hay dolor de corazón, donde no hay desilusiones ni malentendimientos, y muchas otras cosas, tragedias. Ahora con la lectura. Alegóricamente retrata a Israel como la novia de Dios y la iglesia como la novia de Cristo. Y el pastor comenta, así que hay muchos lugares en la Biblia donde el Señor habla de estar casado con su pueblo. Amén. Ahí está uno, en Oseas, capítulo 2, versículo 19 a 20. Y hay muchos otros lugares también, no solamente en el Cantar de los Cantares. Vamos a leer Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Fin de la lectura. Y ahora comentario del pastor. Así que hay muchos lugares en la Biblia donde el Señor habla de estar casado con su pueblo. Amén. Ahí está uno, en Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Y también hay muchos otros lugares también, no solamente en el Cantar de los Cantares. Así como la vida humana encuentra su más grande satisfacción en el amor entre el hombre y la mujer, no hay satisfacción más grande en esta tierra que la que se encuentra en la relación entre una pareja que se ama. Qué bueno sería amar al Señor si no supiéramos que Él también nos ama a nosotros. Y si no lo amaras, o estás enojado con Él por lo que dice la Biblia, y estás maravillando en el por qué Él no te está bendiciendo, es porque no lo amas a Él. Pero Él nos ha mostrado claramente que Él amó tanto al mundo que Él envió a su único Hijo al mundo. Uno puede entrar a un supermercado y ver todas las diferentes frutas y los vegetales y todo lo que Él ha provisto para que comamos. Algo para el gusto de cada persona. Amén. Y todas las bendiciones que Él nos ha dado a través de nuestras vidas. Y serías alguien muy primitivo si dirías que el Señor no ama a los seres humanos. Amén. Y si estás siendo maldecido por el Señor, es porque estás pensando estas cosas en tu mente carnal y no eres espiritual. Estás muerta espiritualmente. ¿Esperas que Dios te pueda bendecir si estás tomando ese camino donde no deseas que tu espíritu esté muerto, ni quieres que esté vivo tu espíritu en el Señor? Hay gente en otros países que están adorando otros dioses, y Dios está causando hambres allí, y la sida, y otras clases de enfermedades. Y Dios dijo que haría esto, si rehúsan obedecerle y hacer lo que Él dice. Así que Él los está privando de comida por su agresividad y su rebelión contra Él. Y hay aquellos aquí que se sientan con las barrigas llenas, viviendo en abundancia, y todavía andan con un complejo y pensamientos malignos, y solo Dios sabe lo que les sucederá a ellos y a esa clase de persona. Y esa clase de persona, dice el pastor, es malagradecida. Ahora continuamos con el comentario. Así como la vida humana encuentra su más grande satisfacción en el amor entre un hombre y su mujer, marido y mujer, así también la vida espiritual encuentra su más grande satisfacción en el amor de Dios por su pueblo y Cristo por su iglesia. Y el pastor comenta, Dios por su pueblo Israel y Cristo por su iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora continuamos con el comentario. El libro está compuesto como escenas de una película con tres personajes principales. La novia, quien es la Sulamita joven, y el marido, quien es Salomón. Ahora el pastor comenta, Sí, una joven. Y una joven se toma como virgen, y hay pocas vírgenes hoy en día de la edad de 12 o 13 años, pero las vírgenes son mandadas a casarse cuando llegan a la pubertad, lo cual es completamente contra la ley de la bestia. El Señor dice que las jóvenes deberían de casarse jóvenes, pero si creemos eso en la Biblia, entonces la sociedad buscará como si fueses malo. Es bueno, dicen ellos, si cometes adulterio o fornicación, pero mejor es que no hables de casarte o de sostener una mujer, porque eso para Satanás es malo. También como para el gobierno unimundial, su culto unimundial en Roma y todos sus afiliados, y los medios de comunicación también. Ahora los sacerdotes católicos abusan niños y luego los envían a Roma o a algún lugar y los esconden en el Vaticano. Yo no noto que son condenados, pero sí noto que hacen cargos falsos contra otros que no son católicos y los mandan a la cárcel por cargos falsos de impuesto y otras cosas así. Así que somos ovejas entre lobos, dijo el Señor. Vamos a seguir. Comentario. El libro está compuesto como escenas de una película con tres personajes principales. La novia, que es la Sulamita, el rey, que es Salomón, y las hijas vírgenes de Jerusalén, que es Jerusalén. El título hebreo, Sher HaSherim, viene del Cantar de los Cantares. Este título está en lo superlativo y habla del cantar más exquisito de Salomón. El título griego, Asma Asmaton, en lo latino, Canticum, Canticor, también significa cantar de los cantares, y los latinos lo llaman canticlis. Y porque el nombre de Salomón se menciona en el primer capítulo, en el primer versículo, el libro también se llama El Cantar de los Cantares. Ahora el pastor comenta, los críticos dicen que él no escribió el libro, pero su nombre está mencionado 6 o 7 veces en el libro, y él definitivamente lo escribió, porque habla el libro de todo el esplendor que tuvo, y nadie más ha tenido tanto como él. Él tenía 60 reinas y 80 concubinas, y eso fue antes de que se envejeció. Fue un hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas, y la mayoría de las mujeres vinieron de matrimonios políticos, por el cual él logró apoderarse de otros países. Ahora continuamos con el comentario. Al escribir el libro, Salomón tenía 60 reinas y 80 concubinas, y tantas vírgenes que no se podían contar. El Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, dice, 60 son las reinas, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Al fin llegó a tener 700 reinas, 300 concubinas, lo cual está escrito en Primer Reyes, capítulo 11, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora el pastor comenta, él se casó con unas mujeres malas, y comenzó a adorar ídolos, y a meterse en toda clase de perversidades sexuales. Ahora continuamos con el comentario. En Primer Reyes, capítulo 4, versículo 32, dice que Salomón escribió 1005 canciones y tenía un conocimiento íntimo del mundo terrenal y de animales. Vamos a leerlo. Primer Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 33. Versículo 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Comentario. Algunos maravillan cómo un hombre con tantas mujeres podría enamorarse tanto y exaltar tanto el amor de la sulamita, como si ella fuese la única mujer. Y el pastor dice, probablemente fue la única mujer que él en realidad amó durante su vida entera. Quizás tuvo 1000 y entre ellas no consiguió ni una. Y luego hubo una y ella fue especial para él. Continuamos con el comentario. Quizás la relación que tuvo con la sulamita fue el único romance puro que jamás había experimentado Salomón. Casi todos sus matrimonios fueron políticos. Es significativo que la sulamita era una pobre que guardaba las viñas. Este libro fue escrito antes de que Salomón se metió en la inmoralidad asquerosa, también como en la idolatría. Primer Reyes, capítulo 11, versículo 4. Vamos a leerlo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora el pastor comenta, y eso es lo que quiere el Señor, lealtad con un corazón perfecto, porque si no eres fiel, entonces estás cometiendo adulterio, y Él te puede echar fuera para siempre por cometer adulterio contra Él y adorar a otros dioses, y por adorar a cualquier otra cosa más que Dios. El pastor quiere que leamos este versículo de nuevo, capítulo 11 de Primer Reyes, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Continuamos con el comentario. La Sulamita describe y etiqueta al rey como su amado, y el rey llama a su novia su amor. Las hijas de Jerusalén, pienso que eran atendientes de la Sulamita. Y el pastor dice, él, pienso, les dio el oficio de ser las sirvientas de la Sulamita, y ellas deberían de estar celosas dándole miradas de envidia a la Sulamita. Pero evidentemente a él no le importó nada de eso. Él sabía a quién amaba, y quizás las demás no eran tan buenas como ella. Continuamos con el comentario. El término Sulamita solo aparece en el capítulo 6, versículo 13 del Cantar de los Cantares y viene del pueblo de Sun, que estaba localizado al sudoeste del mar de Galilea en la área tribal de Isaacar. Vamos a leer capítulo 6, versículo 13. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué vieres en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Comentario. En el Antiguo Testamento, Israel se consideraba la novia de Yahweh. Vamos a leer Isaías capítulo 54, versículos 5 al 6. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de tu juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ahora el pastor dice, esta es otra escritura que habla de la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, o Dios y nosotros que amamos al Señor. Una persona que no ama al Señor no tiene ninguna relación con Él. Ahora el comentario. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo. Anda y clama a los dioses de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahora el pastor comenta, este es otro lugar donde Dios compara a su relación con nosotros con un matrimonio, aunque eso no quiere decir que el matrimonio ya ha sido consumado. La consumación del matrimonio acontecerá en la cena de la boda del Cordero. También podemos ser consumados aquí en la tierra, así como hay aquellos que ya han tomado la marca de la bestia. Vamos a leer Ezequiel capítulo 16, versículos 8 al 14. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ahora el pastor comenta, el Señor está diciendo, por cómo te he bendecido a ti es que te ha pasado eso. Pero si te quito todo eso, eres una desgraciada y una desnuda. Ahora vamos a leer Oseas capítulo 2, versículos 16 a 20. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ish-Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Fin de la lectura. Ahora el pastor comenta: conocerse ocurre cuando uno consume el matrimonio. Él entonces la conoció a ella y ella a él. Ahora continuamos con el comentario. En el Nuevo Testamento, la iglesia es conocida como la novia de Cristo. Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 2. Vamos a leerlo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora el pastor comenta: todo se trata del matrimonio, y el diablo odia el matrimonio y ama el divorcio y la separación. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, otra vez. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y el pastor comenta: ahora, si no eras una virgen antes de ser salva, pero ahora estás salva, el Señor lavó todos tus pecados en la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Tú entonces eres como una virgen, y no hay ningún pecado en tu alma, y necesitas continuar así, sin pecado. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El pastor comenta: pero muy pocas mujeres hacen eso hoy en día, y todas terminarán en el infierno y luego en el lago de fuego. Han tomado el espíritu de las mujeres del mundo y son demasiado independientes. Por eso es que el Señor desea quebrar el espíritu de todos, porque Él ama a los de espíritu quebrantado y de corazón contrito. Tu espíritu tiene que estar quebrantado y no puedes ser como las mujeres del mundo, ni puedes tampoco desear ser independiente. Tienes que ser obediente a tu marido en todo. Claro, si él es del Señor. No tienes que obedecerle si no es del Señor. Si están obrando en la palabra, si están ganando almas y si están cosechando fruta. Amén. Quizás hacen muchas cosas que no te gustan, pero si están haciendo estas tres cosas, entonces no tienes ningún caso contra él en el juicio de Dios. Dios compara nuestro amor por él al del amor de una pareja casada. Tienen que ser muy apegados, lo más posible. Y si no son así de apegados, entonces están fuera de la orden de Dios. Y si el marido está laborando en la palabra y está ganando almas, y eso no está sucediendo, eso es tu culpa porque él está ocupado haciendo las obras de Dios y tú no lo estás apoyando. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 a 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Comentario por el pastor. Al fin del versículo 7. Un hombre del Señor siempre tiene el Señor con él. Muchos me han dicho que tenían problemas con su carne hasta que comenzaron a oír los mensajes, y los mensajes estaban tan llenos del Espíritu que el Espíritu Santo entró en sus cuerpos y ahora ya no desean para sus carnes lo que deseaban antes. Porque el Espíritu del Señor que viene de los mensajes, de leer, de la palabra, mortifica los hechos de la carne. Algunos dicen que sus mentes siempre estaban imaginándose diferentes escenas sexuales con diferentes personas, pero al tiempo de escuchar los mensajes, todos esos deseos ilícitos desaparecían, y cuando meditaban sobre los mensajes y la palabra durante el día y la noche, todos esos problemas desaparecían, y ya no tenían esos problemas tampoco. Por eso es importante leer la palabra todos los días, y leerla con entendimiento. Amén. Porque ustedes no están sintiendo ningunos ataques de su carne ahora mismo, ¿verdad? Mientras están escuchando este mensaje. Es porque el Espíritu del Señor está corriendo dentro de ustedes y mortificando cualquiera pensamientos que están teniendo. Amén. Continuemos con el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fin del versículo 8, y ahora el comentario por el pastor. Las acciones justas vienen del permanecer en el Espíritu siempre. ¿Y no los mantiene en el Espíritu el leer la palabra de Dios con entendimiento? Sí. Así que es muy simple. Solo lean la palabra y luego hagan lo que dice. Vamos a continuar con el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y el pastor comenta, porque los que no son la novia de Cristo no serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. Solo aquellos que son la novia son benditos y felices. Felices son aquellos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Y eso es lo que significa ser feliz, es ser bendito. ¿Y no será esa hora una hora feliz? La felicidad significa ser bendito. Amén. Y continuaré diciendo esto hasta que lo reciban. Ahora vamos a terminar el versículo 9. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El pastor comenta, hay un énfasis aquí. Estas son palabras verdaderas de Dios. Felices son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y tristes y malditos son los que no son llamados. Ser maldito es ser infeliz. Ser bendito es ser feliz y gozoso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El pastor comenta, ¿no muestra esto que es un asunto de matrimonio entre nosotros y Dios? Amén. Y Él quiere que nosotros demostremos eso para que el mundo pueda ver un matrimonio perfecto. La gente vio eso con Susy y conmigo. La gente veía que éramos un matrimonio perfecto. Eso era por seguro, porque estábamos muy felices, muy benditos, hasta al llegar a su enfermedad y su muerte. Estábamos muy felices, muy benditos. Eso es una cosa que nunca me preocupó. Es que ella pensara con su mente. Ella solo pensaba lo que diga el Señor. Eso es hasta que comenzó a recibir quimioterapia y dijo, ya no voy a ganar más almas. Y yo le dije, si no lo haces, morirás. Y sí murió. Otra vez al comentario. El Cantar de los Cantares muestra esto en el Antiguo Testamento y anticipadamente mira hacia adelante, declarando el cumplimiento de ello en el Nuevo Testamento. Llaves al Cantar de los Cantares. La llave es el amor, el cual se encuentra en el matrimonio. Y el pastor comenta, sí, el amor entre un hombre y una mujer en matrimonio, no ninguna otra clase de amor más que estar casado con el Señor. Uno tiene que amar al Señor. Y el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Su mandamiento es amarse unos a los otros, el hombre a su mujer, la mujer a su marido. Continuamos con el comentario. El propósito del libro es mostrar la historia del amor de Dios por su pueblo, su novia Israel, o el amor de Cristo por su iglesia. Esta interpretación paralela con el amor por el hombre y su mujer en el matrimonio. El pastor comenta, es paralelo o lo mismo, porque si creen en el Señor, se amarán y serán una carne así como son un espíritu con el Señor. Otra vez con el comentario. La otra interpretación correcta es que en otras escrituras, la relación entre el marido y la mujer se usa simbólicamente. Ezequiel, capítulo 17, 32, dice, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Fin del versículo 32. Y el pastor comenta, y tomas a ajenos y ni cobras dinero. Así que una prostituta es mejor que tú, porque por lo menos ella cobra. Tú lo haces gratis. Eres una doble ramera y terminarás en el infierno aún más rápido. Ahora vamos a leer Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fin del versículo 3. Comentario acerca de ello. Esto siempre ha sido indicado como símbolos. Esta es sola una aplicación del libro, porque el libro es histórico. Y el pastor comenta, el libro del Cantar de Cantares es histórico. En otras palabras, realmente sucedió. Esto realmente es un documentario del amor de Salomón o romance con esta sulamita. Es historia, no solo un cuento. Regresamos al comentario. El Cantar de los Cantares es un registro poético del romance actual de Salomón con la sulamita. Varias escenas en el libro exaltan los gozos de amor que existen en el matrimonio. El pastor comenta, hay personas que están casadas con los que no deberían, o con alguien que nunca amaron desde el principio, y no están felices. Pero aquellos que en realidad están enamorados, y hay aquellos que piensan, no hay tal cosa como un amor verdadero, pero sí lo hay, y Salomón lo supo con la sulamita. Yo sé que hay tal cosa como un amor real, porque yo amo al Señor, y el Señor me mostró que Él me ama a mí. Amén. Y Él ama a todos, pero muchos no lo aman a Él, después que Él hizo todo por ustedes. La unión de ambos sexos en el matrimonio fue intencionado desde el principio para ilustrar la unidad de la Deidad. Cuando nos convertimos en una carne de dos sexos, varón y hembra, eso es simbólico de convertirnos en uno con el Señor. Es un misterio, pero el misterio está revelado en este libro. Amén. Toda la Biblia se trata del matrimonio, no de una mansión que recibiremos al fin de pasar todas estas pruebas y tribulaciones. Yo no haría todo esto por una casa, no importa lo grande. ¿Habré pasado por tanto y luego al fin recibiré un reloj de oro o una casa grande? No, gracias. Yo estoy haciendo todo por la vida eterna, amén, y para ser uno con el Señor y atender la cena de las bodas del Cordero, amén. De eso es que se trata. Y no importa lo que hayas hecho en el pasado, Él te perdonará si has hecho algo en ignorancia. Solo tienes que cambiar y hacer todo lo que el Señor te manda hacer. Comienza ahora. No pienses, yo he hecho demasiadas cosas malas. David cometió adulterio, pero nunca lo hizo otra vez. Su hijo murió, y él no pudo hacer nada para pararlo. Pero el próximo hijo que tuvo fue amado por el Señor, y ese fue el rey Salomón. Y Dios lo amó, aunque vino de un matrimonio adúltero, porque él comenzó a hacer lo bueno y nunca jamás hizo algo así. Y él sufrió mucho por su pecado, porque su propio hijo, uno de sus hijos, fue y tuvo relaciones sexuales con sus esposas, y piedras se les fueron tiradas, y se burlaron de él, y lo maldijeron. Y la respuesta de David fue que los que le hacían a él el mal eran mejores que él, porque él había cometido adulterio y causado que el marido de la mujer fuera matado en frente de la batalla, y él tomó su mujer. Si David no hubiera parado de hacer lo malo después de que pecó, hubiera él terminado en el infierno. Continuamos con el comentario. La unión de los dos sexos en el matrimonio fue intencionado desde el principio para ilustrar la unidad de la Deidad. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El pastor comenta, así como nosotros nos convertimos en un espíritu con el Señor, nos convertimos en su cuerpo, y por eso es que si continuamos siendo su cuerpo, su templo, aquí en la tierra, entonces Él nos convertirá, nos transformará para que seamos exactamente como Él. Amén. Sí, y para siempre en el reino de los cielos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 a 20. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fin del versículo 20. Y el pastor comenta, pero ella es una adúltera, por tanto, eso es divorcio, divorcio del marido y del Señor. Continuamos con el comentario. Así que la canción es una promoción valiente y positiva del amor matrimonial con toda su belleza física y emocional. El libro también ciertamente ilustra el amor de Dios por su pueblo de pacto, Israel, y, Cristo, por su novia, la Iglesia. De nuevo, versículos llaves como cantar de los cantares. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 10, y luego el capítulo 8, versículo 7. Cantar de los cantares. Versículo 10 del capítulo 7. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ahora vamos a leer capítulo 8, versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Fin de la lectura. Comentario por el pastor. Si una persona tuviera todo el dinero del mundo, pero sin amor, y luego encontrara el amor, él entonces fácilmente pudiera perder todo por temor de perder al que ama, porque no hay satisfacción en vivir sin amor. ¡Qué bueno es el dinero! ¿Tienes dinero y una mesa que sienta dos? Pero solo estás sin nadie con quien comer. Así que el dinero es la raíz de toda la maldad. Me hace recordar de esta Marianne que tomó la mano de un pobre. Y no hay nada como el amor sincero. Amén. Uno da lo que sea por un amor verdadero. Vamos a continuar con el comentario. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni pueden los arroyos ahogarlo. Si un hombre daría todos los bienes de su casa por amor, es porque junto al amor no hay nada en este mundo, y todo fuese menospreciado junto al amor matrimonial. De nuevo, las diferentes escenas en el libro exaltan el gozo del amor y el noviazgo que termina en el matrimonio, y enseñan que la belleza física, si la persona ha sido nacido de nuevo, y que la sexualidad en el matrimonio no debiese ser despreciado como cosas bajas, no del Señor. El pastor ahora comenta, está bien ser buen mozo, ¿no? Y tener relaciones sexuales si están casados y enamorados, amén. No hay nada malo con ello, en lo absoluto. No se puede pensar como cosa baja, pecaminosa o fea. Así que no se dejen ser despreciados solo porque son buen mozos, amén. Ni se dejen ser odiados porque están enamorados. Si los odian por estar enamorados, entonces realmente están enfermos. No quieren hacer nada que causara que la gente los quiera a ellos, pero odian cuando ven que otro hace cosas que causan que la gente los quiera. Eso no es del Señor, es del diablo. Continuamos con el comentario. Ofrece una perspectiva correcta de un amor humano y evita los extremos de la codicia. Ahora el pastor dice, deseos fuera del matrimonio para aquellos que no son del Señor y para los que son. Tienen que estar casados y enamorados, y la cama matrimonial es limpia y no corrompida. El Señor así lo ha ordenado ser. Fin de este lado. Comentario del pastor. Deseos fuera del matrimonio para aquellos que no son del Señor y para los que son. Tienen que estar casados y enamorados, y la cama matrimonial es limpia y no corrompida. El Señor así lo ha ordenado ser, y el que odia esto es un diablo. Así es. Regresamos al comentario escrito. Solo cuando la sexualidad se ve de una manera equivocada, así como algo malo, es que hay intención de alegorizar el libro. Pero esto es parte de la creación de Dios, con sus deseos y placeres relacionados, y es razonable que él haya proporcionado. El pastor aquí para el comentario para comentar él. Son las instrucciones de Dios, es su libro, así que él muy valientemente viene adelante respecto a ello. Y tiene razón, él, en escribir un libro de instrucciones respecto a cosas que son permisibles para que la gente no se sienta culpable cuando lo están haciendo. Amén. Oh Dios mío, ¿cómo podemos hacer estas cosas y ser del Señor? Porque el Señor quiere que gocen del matrimonio, y quiere estar en comunión con nosotros, y Él quiere que nosotros estemos en comunión con nuestras esposas o las esposas con sus maridos. Amén. Y si no lo están haciendo, entonces hay un problema en algún lugar. Regresamos al comentario escrito. Es razonable que Él nos proporciona una guía hacia una pura y santa relación sexual con nuestra pareja matrimonial. El pastor dice, sí, Él nos hizo y luego nos ordenó a tener relaciones sexuales y llenar la tierra. ¿No es razonable que Él nos daría una guía como el Cantar de los Cantares para mostrarnos qué hacer y que está bien hacerlo? Regresamos al comentario. Como en Eclesiastés, este pequeño libro no es fácil de explicar y hay varias maneras de hacerlo. El pastor comenta, hay muchas diferentes maneras de explicar el libro. A través de los años he oído muchas diferentes personas explicarlo, pero nunca he oído a nadie explicarlo así. Todos que leen la Biblia en inglés dicen que Salomón era el moreno que guardaba las viñas, porque los que tradujeron la Biblia al inglés no hicieron claro quién es la Sulamita y quién es Salomón. Pero yo estoy profundamente estudiando este libro y he encontrado que Salomón estaba en el palacio. Él no estaba con las ovejas. La pobre Sulamita era la que estaba por allá afuera obrando, hasta que fue llevada al palacio del rey. El rey Salomón tenía varias viñas en esa parte del país, y él, mientras visitaba una de sus viñas, vio a la Sulamita y gustó de ella, y le pidió la mano, y ella fue entonces llevada al palacio por él, y se casaron. ¿Hay algo malo con esto? No, alabado sea el Señor. Regresamos al comentario. En la Biblia, de idioma inglés, es difícil identificar diferentes personajes porque no hay palabras femeninas ni masculinas en inglés. Gracias a Dios, en español es fácil discernir quién es la Sulamita y quién es Salomón. Regresamos al comentario. El principio del amor está visto en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 1. Y el aumento de amor se encuentra en el capítulo 5, versículo 2, al capítulo 8, versículo 14. El principio de amor, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 5, versículo 1. El rey Salomón tiene una viña en el país de la Sulamita, su preferida. Capítulo 6, versículo 13. Vamos a leerlo. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Vamos a leer capítulo 8, versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. El pastor aquí dice, ella estaba trabajando en la viña con sus hermanos, amén, porque fueron sus hermanos que dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestra hermanita? Bueno, Salomón arregló el asunto, ¿ok? Alabado sea el Señor. Él se casó con ella y estaba enamorado con ella. Continuemos. Capítulo 1, versículo 6 del Cantar de los Cantares. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Capítulo 8, versículos 11 a 12. Vamos a leerlos. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Ahora comentario. Y cuando Salomón visita la viña, él gana el corazón de la Sulamita y con tiempo se la lleva a su palacio en Jerusalén como su novia. Ella es morena por las muchas horas que ha trabajado afuera en las viñas, pero es la más bella de todas las mujeres. El pastor ahora comenta y dice, ella es la mejor. Vamos a leer capítulo 1, versículos 6 y 8. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Fin del versículo 8, y ahora vamos a continuar con el comentario. Uno de los tres personajes principales es la novia. Escuchen las siguientes escrituras, donde se encuentra la voz de la novia, la sulamita. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti corremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Fin del versículo 4. Ahora vamos a leer del capítulo 5, versículo 7, que lee. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Ahora, versículos 12 a 14. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, y a la perfección colocados. Sus mejillas, como una era de especies aromáticas, como fragrantes flores. Sus labios, como lirios que destilan mirra fragrante. Sus manos, como anillos de oro, engastados de jacintos. Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Ahora vamos a leer el versículo 16. Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Vamos a leer ahora del capítulo 3, versículos 1 a 4. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ahora vamos a leer capítulo 4, versículo 16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Capítulo 5, versículo 2 al versículo 8. Aquí se van a casar. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El pastor aquí comenta y dice, ella es una virgen. Continuamos, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió mi mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y el pastor comenta de esa afección. Continuamos, versículo 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ahora vamos a leer capítulo 6, versículos 2 y 3. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Y el pastor comenta y dice, ella es el jardín. Versículo 3. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Ahora vamos a leer el mismo capítulo 6, versículos 11 y 12. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Ahora vamos a leer el capítulo 7, versículos 9 a 13. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tienes su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Ahí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Ahora vamos a leer capítulo 8, versículos 1 a 3. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría, y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te haría beber vino, abodado del mosto de mis granadas. Tu izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Ahora, versículos 6 y 7 del mismo capítulo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ahora vamos a leer capítulo 8, versículos 10 a 12. Yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto.
Ahora el versículo 14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Y el pastor aquí comenta, ahora aquí hay unas cuantas escrituras donde Salomón está hablando. No todas están aquí. Comenzamos con el capítulo 1, versículos 8 a 10. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Se puede ver, dice el pastor, que él la ama. Capítulo 2, versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Capítulo 4, versículos 1 a 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del levadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Terminamos aquí con el versículo 4 y pueden continuar ustedes con la lectura hasta el versículo 15. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Versículos 4 a 10 del capítulo 6 pueden leer, también como el versículo 13 del mismo capítulo, capítulo 7, versículos 1 al 9, y capítulo 8, versículo 4, el cual vamos a leer, «Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera». Versículo 5, «¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te despertaré. Allí tuvo tu madre dolores». Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Regresamos al comentario. El coro. Aquí apunté unos cuantos versículos donde canta el coro. Capítulo 1, versículo 4, versículo 11, capítulo 6, versículos 3 a 11, capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 1 y 13, capítulo 8, versículos 5, 8 y 9. Ahora el comentario. Capítulo 1, versículos 1 a 3, dan una serie de colecciones respecto al noviazgo. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. En resumen, número 1. El deseo por afecto por la novia mientras en el palacio se encuentra antes de la boda. Pueden leer el capítulo 1, versículos 2 a 8. 2. Expresiones de amor entre ambos mientras se encuentran en la sala de banquetes. Lea capítulo 1, versículos 9 al capítulo 2, versículo 7. 3. Una visita en la primavera por el rey a su novia en el campo. Capítulo 2, versículos 1 a 17. 4. El sueño de separación por la sulamita de su amado. Capítulo 3, versículos 1 a 5. 5. La elaborada procesión de matrimonio entre el hogar de la novia en el campo hasta el palacio. Capítulo 3, versículos 6 a 11. Desde el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 5, versículo 1, Salomón elogia a su novia, desde la cabeza hasta los pies, con una magnífica cadena de símiles y metáforas. Su virginidad se compara a un huerto cerrado. Capítulo 4, versículo 12. Y se entra él al jardín cuando el matrimonio es consumado. Capítulo 4, versículo 16 y capítulo 5, versículo 1. La unión es encomendada por Dios en capítulo 5, versículo 1, el cual vamos a leer. Yo vine a mi huerto, oh hermana mi esposa, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Este es Tony Alamo, y esta es la tercera cinta que escucharon del Cantar de los Cantares, y que Dios los bendiga hasta entonces. Amén. Amén. Fin del mensaje.